Bueno, vamos a estar enfocándonos en este mes, como lo hacemos todos los años. Este mes es el mes de las primicias, donde siempre comenzamos poniendo a Dios primero en todo, y cuando decimos en todo, también abarcamos lo que es nuestra economía, nuestra finanza, lo que tiene que ver con nuestro movimiento financiero. Lo ponemos en las manos de Dios, porque queremos que nos vaya bien, queremos que Dios nos pueda bendecir. Pero la idea no es hacerlo para que Dios nos bendiga, sino hacerlo porque reconocemos que Dios es el Señor y que Él es el dueño de todas las cosas. No importa cuánto trabajamos para lograr algo, no importa cuánto transpiramos para alcanzar algo, no importa cuánto esfuerzo hemos puesto para poder tener algo, siempre tenemos que recordar que es gracias al Señor y que de Él viene todas las cosas. Él es el que nos suple, el que nos da, el que nos bendice, el que nos provee. Él es el dueño de todo. Y si Él nos permite tener cosas, si Él nos permite recibir cosas, poseer cosas, es por amor, es por puro amor. Así que nosotros tenemos que tener siempre ese corazón. Empezar bien el año es empezarlo con Dios y poniéndolo a Dios en primer lugar. Así debemos comenzar el año para que el año sea bueno. Si comenzamos bien, vamos a terminar bien. Siempre y cuando nos mantengamos en el propósito divino y en el plan divino. Bueno, vamos a arrancar porque si no se nos va el tiempo, se nos va la hora y queremos poder compartir lo máximo posible de la palabra del Señor. Entonces, si pueden poner sus micrófonos en silencio, así podemos compartir con tranquilidad la palabra del Señor. Y les quiero leer en Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Para aquellos que van anotando, anoten el versículo, así luego lo repasan, luego lo pueden ir leyendo más tranquilamente. Y aparte, acuérdense también de ir anotando cosas que Dios va tratando con usted a medida que vamos enseñando, que usted pueda ir anotando lo que Dios va tratando con su vida. Y de esa manera también, al ir anotando, luego usted puede repasar. Bueno, entonces Romanos 11, 16, la primera parte de ese versículo dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, a ver si ahí, aunque tengan el micrófono en silencio, pueden decir ahí donde están en cada lugar: este es mi año de nuevo comienzo. Pondré a Dios primero y tendré un año próspero y bendecido. Amén. Repítalo con el corazón y con fe, sabiendo que al poner a Dios primero, Dios nos favorece en todas las cosas. Dios es un Dios que da. Nunca se olvide que Dios es un Dios dador. Dios es un Dios que da. Y Dios es un Dios que da todas las cosas en abundancia. Es un Dios que da todas las cosas en abundancia. Él no da con limitaciones. Él abre su mano y suelta y bendice. Y bendice con amor y bendice con abundancia, como les dije. Y todo lo que Dios da, todo lo que Dios da, lo da para que lo disfrutemos. Es importante aprender a disfrutar en la vida. Es importante aprender a disfrutar en la vida. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, Primera de Timoteo 6, 17, dice la última parte de este versículo. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Tenemos que aprender a disfrutar. Tenemos que aprender a disfrutar. Tenemos que aprender a sentir gozo y alegría con las cosas que Dios nos va dando. No sirve nada pedirle a Dios cosas que después no disfrutamos, por vivir tensionados, por vivir oprimidos, por vivir apurados, por vivir corriendo. De nada sirve tener una buena casa, un buen carro, si al final no podemos disfrutar nada porque andamos mal espiritualmente, emocionalmente, discusiones matrimoniales. Entonces uno sube al auto y sale apurado, acelerado, o uno anda por la casa golpeando la puerta. Entonces, ¿para qué querías una casa? Dios, dame una casa. Tienes que pedirle a Dios, Dios, dame una casa con puertas de goma para que cuando la cierre fuerte no se escuche. O Dios, dame un auto que cuando yo me suba acelerado, no acelere el auto, tenga un límite, ¿no? Porque a veces hay gente que le pide a Dios cosas que después no la disfruta, al final le termina siendo de un tormento. Dios te la da para que la disfrutes correctamente. Dios quiere que todo lo que te da lo puedas disfrutar correctamente. Dios no te da una familia para que vivas un tormento. Dios te da una familia para que la disfrutes. Te da un esposo, una esposa para que lo disfrute, hijos para que lo disfrutes, padres para que lo disfrutes. Entonces, si andamos todo el tiempo amargado con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con el gato, con el perro, con la casa, con el trabajo, con el carro, con el negocio, corazón, ¿qué vamos a hacer? Estás en el horno. No hay manera de poder disfrutar de la vida de esa forma. Tener cosas para no disfrutarla, la tienes que disfrutar. Tienes que saber disfrutar de las cosas que Dios te da, pero disfrutarlas correctamente. Dios no te la da para que te vuelvas un orgulloso, altivo, egoísta, mezquino. Dios no te da las cosas para que tengas esas actitudes, no. Y no podemos echarle la culpa a las cosas. No, porque Dios me dio en abundancia, me volví orgulloso. No. Las cosas no te vuelven orgulloso. Eso no nace de un billete, el orgullo no nace de un carro, el orgullo no nace de una linda casa, el orgullo nace del corazón. No es que, si no uno iría a un dealer, a un lugar que venden autos, le dice, ¿me podrá vender un auto que no me enorgullezca? ¿Me podrá vender una casa sin orgullo? No existe eso. La casa se va a llenar de lo que tengamos en el corazón, el auto se va a llenar de lo que tengamos en el corazón. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que Dios no te da las cosas para que te vuelvas orgulloso, altivo. Hay gente que se vuelve altiva enseguida, apenas tiene 2 pesos con 50 se vuelven orgullosas, apenas tienen una movilidad y se vuelven orgullosos, pero no por las cosas, sino porque ya estaba en el corazón. Lo único que necesitaba algo para activar ese orgullo o esa altivez. Hay gente que le pone orgulloso altivo, o mejor dicho, activa el orgullo con tener, no sé, una marca, un iPhone, un carro de cierta marca, una casa en cierta zona, una ropa de cierta marca. Hay que ser libre de todo eso. Hay que ser libre. De esa manera no disfruta. De esa manera no disfruta porque siempre vas a estar pensando que me miren, que me vean, que me miren la ropa que tengo, que me miren el carro que tengo, que me digan algo por el reloj que tengo o por esto que me compré. Y no se puede vivir así. Dios no te da las cosas para que te vuelvas un orgulloso, un altivo, un egoísta y mucho menos un mezquino, mucho menos un mezquino. Dios te da todas las cosas para que la uses correctamente. Tampoco te da las cosas para disfrutar malgastando, porque algunos parece que disfrutan malgastar. Algunos parece que disfrutan malgastando. Enseguida ven algo, salen a correr y se lo compran. Enseguida alguien le habla de algún producto y porque le llenaron la cabeza, sale y se lo compra. No le importa la economía que tiene, no le importa los pagos que hay que hacer, no le importa la situación económica que están viviendo, lo que le importa satisfacer es satisfacer su ambición de tener algo y de esa manera malgasta. Dios no te da las cosas para que las disfrutes malgastando. Dios te da las cosas para que las disfrutes correctamente. Porque si no, al final no vas a terminar disfrutando absolutamente nada y todo va a ser para opresión, para amargura, para tristeza, para dolor tuyo y para dolor de aquellos que te aman. Porque a veces con nuestras actitudes vamos afectando a los que nos rodean, vamos afectando el matrimonio, los hijos, los padres, los seres queridos, y eso no debemos permitir. Nosotros tenemos que entender que Dios nos da las cosas para disfrutar correctamente. Proverbios 21:17 dice la palabra del Señor, dice así: persona necesitada será la que ama el deleite. Persona necesitada será la que ama el deleite. Dios quiere que disfrutes, Dios quiere que tengas deleite, pero no quiere que ames el deleite. Una cosa que te deleites en algo y disfrutes algo, y otra cosa que tu amor sea volcado hacia ese algo. No, tu amor tiene que ser volcado a Dios, que es el que te da todas las cosas, el que te provee, el que te suple. Yo le digo algo, en este año tiene que tener el corazón preparado para recibir cosas nuevas de parte de Dios, para recibir grandes victorias y grandes bendiciones de parte de Dios, para recibir gran prosperidad y gran provisión de parte de Dios. Yo no sé usted, pero si alguno de ustedes necesitan una casa, tendrían que entrar en el 2022 pidiendo la casa, orando por la casa, clamando por la casa, porque Dios es poderoso para darlo. O aquel que necesita el carro, un trabajo, un buen trabajo, no cualquier trabajo, un buen trabajo, un buen negocio, Dios te lo puede dar. Y este es un lindo año para experimentar milagros sorprendentes de parte de Dios. Pero Dios te lo va a dar, Dios te lo va a dar para que lo disfrutes correctamente. Dios te lo va a dar para que lo utilices de la manera correcta. Y lo ames a Él y disfrute las cosas. No tienes que amar las cosas. Amar las cosas y dejarlo a Dios de costado. No, amarlo a Dios y disfrutar las cosas. Amén. Bueno, pero es muy importante que entiendas que si te pones a amar las cosas, la palabra de Dios que dice que te vas a volver una persona necesitada. Al final, deseabas tener cosas y termina la vida como un necesitado, como una necesitada. Dios quiere que utilices todo lo que Él te da sabiamente, con sabiduría. Y para eso necesitas alinear tu mente y tu corazón a Dios y a la palabra de Dios. Es muy importante eso. ¿Quieres utilizar las cosas correctamente? Alíñate a Dios, alíñate a su palabra. Es ahí donde vas a encontrar la sabiduría para manejar todas las cosas correctamente. Y cuando lo hagas, vas a tener una visión diferente, vas a tener una visión diferente de lo que es disfrutar. Porque hay gente que se equivoca. Creen que disfrutar es lo que les dije antes, malgastar, enorgullecerse, volverse altivo, y creen que eso es disfrutar. Bueno, cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú te alineas a la palabra de Dios, entonces vas a tener una visión diferente de lo que es disfrutar. El Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ah, miren qué importante que es esto. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que cuando tú te deleitas, tú disfrutas al Señor, estar con Dios, las cosas que tú necesitas, Dios se va a encargar de concedértela. Cuando tú te enfocas en las cosas te hacen olvidar de Dios. Pero cuando tú te enfocas en Dios, Dios es el que se va a encargar de darte aquello que estás deseando, de aquello que estás teniendo, de las peticiones que estás teniendo en tu corazón. Así que te animo a buscar de Dios, te animo a buscar del Señor, te animo a buscar de, a conectarte con Dios, a estar, a tener a Dios en primer lugar y alinearte a la palabra de Dios, porque ahí va a estar la bendición que tú tienes. Algunos se equivocan y corren atrás de las cosas y se olvidan de Dios y no se dan cuenta que es Dios el que concede las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué tengo que buscar primero? ¿Las cosas o a Dios? A Dios, porque en Dios está la respuesta para encontrar la satisfacción de lo que estoy pidiendo. La respuesta a mi petición está en Dios, pero en las cosas no está Dios. En Dios están las cosas que yo necesito. Entonces, muy importante, deleitarme en el Señor. Hay gente que se deleita en las cosas. Hay gente que solamente se enfoca en las cosas. Pero hay gente que se deleita en Dios, se alegra en Dios. Tenga mucho o tengan poco. Tengan todo o tengan algo. Se alegran en Dios. Se deleitan en Dios. Mi alegría no es mi casa. Mi alegría es el Señor. Mi gozo no es mi auto. Mi gozo es el Señor. Mi alegría no es las posesiones que tengo. Mi alegría es que poseo al Señor dentro de mi corazón. Y en Él lo tengo todo. En Él lo tengo todo en el nombre del Señor. Ahí donde está, levante su mano y diga, en Él lo tengo todo. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Claro que sí. Entonces, cuando tú te deleitas y disfrutas, tú disfrutas estar en Dios, tener a Dios en primer lugar, tu mente va a estar enfocada en las cosas de Dios. Tu mente va a estar enfocada en las cosas del Señor. Vas a disfrutar edificar el reino de Dios, vas a disfrutar hacer la obra de Dios. Mientras otros disfrutan malgastar su dinero, malgastar sus bienes, tú vas a disfrutar estar con Dios y hacer la obra de Dios y respaldar la obra de Dios. Cuando tu deleite, tu disfrutar está en Dios, no vas a tener problema en sembrar, en diezmar, en pactar, en dar tu primicia. Vas a disfrutar el dar. Pero para eso primero te tienes que conectar con Dios y con su palabra. Porque si tu mente no se acomoda, si tu mente y tu corazón no se acomoda a esto, a los principios de Dios, entonces todo lo otro te va a molestar. El sembrar, el dar, el ofrendar, las primicias, todo te va a incomodar, todo te va a molestar. Pero cuando tu mente y tu corazón está alineado a Dios y a su palabra, vas a disfrutar a Dios y vas a disfrutar el dar, porque Dios disfruta dar, Dios disfruta darte. Y entonces tú vas a tener el mismo espíritu, tú vas a disfrutar el dar. Claro que sí. Como lo hizo el rey David cuando ofrendó para edificar el templo de Dios. ¿Se acuerdan? Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Ustedes pueden leer todo el capítulo luego. Va a ser de mucha bendición si lo leen. Primera de Crónicas 29. Traten de leer todo el capítulo ahí en su casa. Pero yo les voy a leer algunos versículos. Ustedes se acuerdan la historia que David quería edificar el templo a Dios. Pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Pero resulta que David ya había apartado un montón de cosas para el templo. Entonces David estuvo de acuerdo de que su hijo Salomón edifique el templo, pero él quiso participar de esa gran obra de edificar el templo. Entonces, dice en Primera de Crónicas 29, versículo 2, yo le voy a leer salteado, ¿no? Porque es largo toda la historia. Entonces le voy a leer salteado. Por eso le dije en su casa, lea todo el capítulo. Dice el rey David, el versículo 2, yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios. Esto es muy importante. Dice que preparó con toda su fuerza. Eso habla de sacrificio, de esfuerzo. Eso habla que puso empeño en poder juntar y guardar para presentarlo en el tiempo de que se construya el templo. Mire que él vino preparando de muchos años atrás. Y el templo encima no lo construye él, lo construye su hijo. Pero sin embargo, él guardó lo que era para el templo, lo guardó, lo apartó, lo separó y no se lo gastó. Vieron, hay cristianos, gracias a Dios no hay ninguno acá de los que están conectados por Zoom, por eso esto se lo puedo contar a ustedes, hablar con ustedes solamente. Pero hay gente que por ahí aparta lo que es para Dios y como pasan los días, bueno, de repente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que lo tengo acá, luego se lo voy a restaurar a Dios, luego se lo daré. Bueno, luego ese luego desaparece, ¿vio? Hay gente que la plata le quema en el bolsillo, en la mano, en el cajón o abajo del colchón. Hay gente que le quema el dinero. Entonces le cuesta esa fidelidad. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que David, él se paró para esta gran obra. Se paró para esta gran obra. Bueno, dice, yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios. Preparó oro, plata y toda clase de piedras preciosas. En abundancia, dice. Dice que lo preparó en abundancia. Quiere decir que consideraba la casa de Dios como algo importante. Consideraba la casa de Dios de una manera que lo impulsaba a hacer algo que en verdad sea significativo. No era, bueno, vieron, hay gente que se confunde, hay gente que dice, bueno, yo quiero poner mi granito de arena, como si fuera una obra social o algo. No, en la iglesia usted tiene que aprender que lo que se hace en la iglesia es sembrar, no es granito de arena. Ese concepto es del mundo, que bueno, yo hago un granito de arena. No, cuando usted siembra, sea poco, sea mucho, de acuerdo a lo que usted tenga, usted tiene que entender que es una semilla poderosa. Algunos podrán sembrar mucho porque quizás tengan mucho o actúan en fe, y otros quizás porque en cantidad, por hablar en cantidad, en número, es poco, pero delante de Dios es mucho. Delante de Dios es mucho. Entonces no es mi granito de arena, es mi siembra delante de Dios. Es mi siembra y Dios la valora. Es mi siembra, es mi primicia, y Dios valora mi primicia, Dios valora mi ofrenda, no es cualquier cosa. Entonces, dice que se paró en abundancia, y qué bueno que cada uno de nosotros podamos tener ese mismo corazón, ese mismo concepto de la casa de Dios, de la obra de Dios. Dios, yo quiero sembrar en tu obra, pero lo quiero hacer en abundancia, lo quiero hacer en abundancia. Y yo le explico algo, yo les voy a explicar algo. Mire, una persona, por poner ejemplo solamente, solamente por poner ejemplo, una persona que solamente tiene, por así decir, tiene $2 para dar, como la viuda, $2 para dar, y hablo en dólares, ustedes pónganlo en peso de sus países, para que son los que son de otros países, pero $2, tengo $2 para dar, o alguien tiene $2 para dar, pero de repente Dios le da la posibilidad de dar $10. Bueno, para esa persona dar $10 es una abundancia tremenda. ¿Por qué? Porque de repente, de algo que solamente podía dar $2 y daba con todo el corazón, de repente da $10, eso es una abundancia para esa persona. Lo mismo que el que daba $10, de repente dice, puedo dar 100, y es una abundancia tremenda. Porque eso 100 representa por ahí la comida de todo el mes, o representa ciertos pagos importantes, o el pago de su luz, lo que sea. Entonces hay que entender lo que es la abundancia. Hay que entender lo que es la abundancia. Claro que después están aquellos que por ahí pueden dar por arriba de todo eso, y lo tienen que hacer de corazón. Pero es importante hacer las cosas con ese fundamento, y con esa mente, y con esos principios. Dice que el rey David, que separó oro, plata y piedras preciosas en abundancia, el versículo 3 dice, además de esto, aparte de todo esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Bueno, aparte de lo que había separado por ser rey, separó en lo particular, en su tesoro particular, también para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque dice, tengo mi afecto en la casa de Dios. Tengo mi afecto en la casa de Dios. ¿Ustedes se acuerdan los salmos de David? Yo prefiero estar un día en los atrios de la casa del Señor que mil fuera de ellos. En verdad él siempre tuvo su afecto por la casa de Dios. Él adoraba, anhelaba siempre estar en la presencia del Señor. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es muy importante esto. Es muy importante cómo late tu corazón por la casa de Dios, cómo late tu corazón por la obra de Dios, cómo late tu corazón por lo que tiene, por todo lo que tiene que ver con el Evangelio y con la obra del Señor. Todos queremos bendiciones de Dios. Usted, yo, todos queremos bendiciones de Dios. Todos queremos provisión, prosperar, salir adelante. Queremos la casa, queremos el auto, queremos los muebles, queremos la ropa, queremos el alimento. Y no está mal, no está mal, no hay ningún problema con eso. Pero no se olvide que también debemos tener actitudes correctas para honrar a Dios, para honrar su casa, para honrar el reino de Dios y nosotros ser canales de bendición para la obra del Señor. Bueno, aunque sea los que están en la cámara, muévanme la manito. No sé lo que no están en, pero aunque sea los que están en la cámara, muévanme la manito un poco. Porque es importante lo que le estoy diciendo. Es importante. Es muy importante entender esto. Tener el afecto en la casa de Dios. Yo quiero que Dios ame mi casa, que ame mi familia, que ame mis cosas y que ame mis pertenencias. Bueno, Dios también quiere que tú ames su casa, que tú ames sus pertenencias y que tú ames su, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Es lo que debemos hacer. Luego, el rey David no se conformó con eso. Luego preguntó a todo el pueblo si querían hacer lo mismo. El versículo 8 dice, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor. Gloria a Dios, qué buen pueblo, tenían piedras preciosas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, él invitó al pueblo y todo el que tenía algo para dar, algo valioso para dar, lo traía también para la casa del Señor. Y mire lo que dice después. Aquí es donde se nota cuando alguien tiene el deleite en la casa de Dios. El versículo 9 dice, y se alegró el pueblo. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Dos cosas, dos palabras importantes acá. Dos palabras importantes. Alegría y voluntad. Alegría y voluntad. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Se alegraron, y se alegró el rey David. Se alegró el rey David también, por lo que había hecho el pueblo. Qué bueno es eso, que el dar te produzca alegría, que el sembrar te produzca alegría, que las primicias te produzcan alegría, que el diezmar o el sembrar o lo que Dios te hable y te toque, te produzca alegría, y no una lucha. No, no tiene que ser una lucha interna. ¿Por qué podían dar con tanta alegría? ¿Por qué el rey David estaba tan alegre de poder dar para el templo? Porque había un gran principio espiritual que habían entendido. El versículo 16. Versículo 16. Dice, oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Gloria a Dios. Bueno, dos cosas importantes entonces. Primero, tener alegría para dar y hacerlo voluntariamente. Voluntariamente. Yo no te enseño esto para que te sientas obligado. Yo no te enseño esto para empujarte a hacer algo que no quieres hacer. No, yo enseño lo que tengo que enseñar, enseño la palabra y luego cada uno actuará conforme a sus convicciones, porque esto es por convicción, esto es por convicción. Si no tienes convicción, no lo vas a hacer. Si no tienes convicción, no hay manera de que no te va a mover Dios, no te va a mandar el ángel empujador para que hagas lo que no quieres hacer. No, al contrario, Dios te enseña y yo te enseño a través de lo que Dios enseña. Y tú tienes que tomar la palabra y hacer conforme a la convicción que tienes dentro de tu corazón. Entonces, tienes que, esto se hace con alegría y voluntariamente. Con alegría y voluntariamente. nunca empujado, nunca manipulado, nunca siendo por opresión, libremente. Dios, quiero dar, de mi corazón quiero dar, de mi corazón quiero presentar las primicias, de mi corazón quiero empezar el año, Señor, haciendo lo correcto y dando lo que tengo que dar. No hay otra manera. Que de mi corazón, voluntariamente, y lo quiero hacer con alegría. ¿Pero por qué lo hacían con alegría? ¿Por qué lo hacían con todo el corazón? Porque entendieron esto que le leí recién. De tu mano es. Todo es tuyo. Todo lo que te estamos dando, tú no diste primero. Eso es lo que está diciendo el rey David. Yo no estoy dando nada que Dios no me haya dado primero. Yo no estoy entregando nada a Dios que Dios no me lo haya puesto primero en mis manos. A ver si podemos entender un poquito. Tócate la ropa un poquito y comienza a declarar, esto me lo dio Dios, esto me lo dio Dios. Tócalo, toca la mesa o el mueble que tengas ahí cerca, esto me lo ha dado Dios, esto me lo ha dado Dios, gloria al Señor. Yo tengo apoyadas las cosas hoy tengo apoyadas las cosas en una mesita que compramos para hacer las transmisiones en vivo, los miércoles y los viernes al mediodía. Después usted, cuando se conecta al mediodía, los miércoles y viernes va a haber la mesita nueva que compramos para poder apoyar las cosas y transmitir. Pero todo es de Dios. Todo, esta mesita, acá tengo mi oficina, en la mesa de mi oficina, todo me lo ha dado Dios. El auto me lo ha dado Dios. La casa donde estamos es de Dios, aunque es alquilada, es de Dios, es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, ¿de qué nos podemos captar? ¿Acaso alguno de nosotros podemos mirarlo a Dios de costado y sonreírnos, captarnos por lo que logramos, por lo que conseguimos? Por favor, no hay manera, no hay forma. Nunca te jactes delante de Dios, siempre con la cabeza agachada, siempre con el corazón rendido, siempre con la actitud de humildad. Dios, tú me lo has dado. Sea mucho, sea poco, sea mucho, sea poco. Aun si tienes un colgante de oro, aunque tengas una pulsera de brillante, aunque tengas un anillo de diamante, disfrútalo, disfrútalo, porque Dios te lo dio para disfrutar. Pero mientras lo disfrutas, Señor, gracias, tú me lo diste, tú me lo has dado, tú me has bendecido, tú me has suplido, tú eres el dador, el proveedor, el que ha soltado la bendición sobre mi vida. Gloria a Dios, prepárese para milagros sobrenaturales sobre tu vida. No te sorprenda de las adversidades financieras que puedan venir contra tu vida. Antes que vengan las adversidades financieras, el Dios de los cielos, el dueño de todas las cosas, tiene la provisión, tiene el milagro, tiene la salida, tiene la victoria, tiene la respuesta poderosa. Ya empezamos el año y ustedes me hacen gritar. ¿Qué quiere que le diga? Esto es así, funciona así. Luego cada uno haga como quiera. Pero esto funciona así. Esto, lo que le estoy hablando, está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. No le estoy leyendo cualquier historieta. Esto no es Harry Potter. Esto no lo escribí de viendo casos cerrados. Miren cómo se ríen todos de todos lados, porque el caso cerrado está por todos lados. Está por todos lados, hasta en la Argentina está. El asunto de esto no es historieta de Disney. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que sostiene el universo. La palabra de Dios sostiene el sol, la luna, las estrellas, el mundo, el planeta, los sostiene todo. Entonces, si está en la palabra de Dios, lo voy a creer tal como está en la palabra de Dios. David dijo, todo esto que preparamos, todo es de tu mano, todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Tú me lo diste a mí para que yo lo utilice sabiamente, y aquí te lo traigo para utilizarlo para el templo, para utilizarlo para la obra. Él había entendido que todo lo que Dios le había dado tenía un propósito divino. Y todo lo que Dios pone en tus manos, te lo he enseñado varias veces, todo lo que Dios pone en tus manos es para que lo utilices primeramente para honrar a Dios. Primeramente para honrar a Dios. Para honrar a aquel que te ha bendecido primeramente. Nunca le vamos a ganar a Dios a dar, ¿eh? Nunca, nunca. Dios te bendice primero. Dios te bendice primero. Dios te salvó. Dios te liberó. Dios te cambió. Dios te perdonó los pecados. Dios te transformó la mente. Dios te acomodó el alma. Dios te acomodó todos los patitos en fila para que todo funcione aquí adentro. ¿Eh? Entonces es muy importante entender que todo viene de Dios. Y todo lo que Dios me da tiene un propósito divino y lo tengo que utilizar conforme al plan divino. Eso es el propósito de la celebración de las primicias. Ese es el propósito de la celebración de las primicias, el honrar a Dios con todo aquello que Dios pone en nuestras manos. Por eso Dios pedía, si ustedes leen la Biblia, en Levítico, van a encontrar que Dios pedía el primer hijo. El primer hijo tenía que ser consagrado a él, por eso se le llamaba el primogénito, y tenía doble bendición. Tenía doble bendición, el primogénito tenía doble bendición, doble herencia. ¿Por qué? Una, porque una parte de la herencia le pertenecía, por ley, estaba ya dictaminada. Pero ¿por qué doble? Porque luego, cuando moría el padre, el primogénito era el que se hacía cargo de toda la familia. Por eso tenía que tener el doble de la bendición. Dios decía, cada primer hijo me lo consagras a mí. Cada primer hijo me lo consagras a mí. Y no solamente los hijos de las personas, también la cría del ganado. Cada primer vaquita, ternerito, cada primer ovejita o corderito tiene que ser consagrado para mí. Y no solamente de los animales, sino también de los frutos de la tierra, de toda cosecha. Los primeros frutos tienen que ser consagrados para mí. ¿Saben lo que hacía el pueblo de Dios? Dios se lo había mandado. Cuando ellos cosechaban y venía el tiempo de la siega, empezaban a salir los primeros frutos y a los primeros frutos le ataban una, como un hilito, una cinta. Le ataban una cinta. ¿Para qué? Para cuando toda la cosecha creciera, supieran, cada uno podían ver cuáles eran los primeros frutos que habían salido, porque eso iban directamente para la obra, para el tabernáculo al principio, luego para el templo, que eran las primicias, eran los primeros frutos. Bueno, de eso se trata las primicias, de apartar lo primero para Dios, lo que Dios te bendiga en este primer comienzo, en este primer mes, en esta primera semana, en este primer tiempo, lo que Dios te vaya bendiciendo, ten el corazón para Dios, ten la actitud de sembrar para Dios, darle gracias a Dios. Dios, gracias, tú me estás dando de entrada de este año, me estás bendiciendo, yo quiero apartar lo primero para ti, las primicias para ti, porque con ese acto de honra, se estaría reconociendo que todo provenía de Dios. Por eso se hacía eso, porque eso reconocía que todo provenía de Dios. Como el rey David lo había dicho, todo es tuyo, gloria a Dios, todo es tuyo, gloria al Señor, gloria a Dios, qué bueno que es el Señor, qué bueno que es el Señor, qué bueno es que, disculpen, que voy recordando cosas que no le digo, solamente las recuerdo para mí. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios. Por eso a Dios hay que ponerlo en primer lugar en todo tiempo y en todo momento, porque todo viene de Él. No hay nada que no venga de Dios, todo viene de Dios y hay que darle gracias a Él. Y además, la celebración de las primicias desata una bendición completa, desata una bendición completa, porque cuando uno presentaba lo primero a Dios, todo lo restante recibía también la bendición del cielo. Cuando se presentaba las primicias, no solamente las primicias eran bendecidas, sino que la bendición se soltaba todo, sobre todo el resto, sobre todo lo demás. Por eso Romanos 11, 16 dice, si las primicias son santas, también es la masa restante. Le voy a explicar esto y ya termino por hoy, porque tenemos la Santa Cena. ¿Por qué dice si las primicias son santas, también lo es la masa restante? Porque aparte de separar las primicias de los frutos, por ejemplo, cosechaban el trigo, separaban las primicias y luego separaban, levantaban la cosecha. De esa cosecha, cuando ellos hacían harina y hacían masa, la primer masa, de la primer masa, también separaban la primicia. También separaban la primicia y se la llevaban al sacerdote. La presentaban delante del sacerdote. Por eso dice, si las primicias son santas, el resto de la masa también. ¿Por qué hacían eso? Para que todo lo demás sea bendecido. Llevaban la primicia de los frutos para que todo el campo sea bendecido. Llevaban la primicia de la masa para que toda la masa de pan que ellos habían preparado para hacer torta, para hacer pan, para hacer tortilla, lo que hacían, todo sea bendecido. ¿Entiendes? Entonces todo lo que tú presentas delante de Dios como primicia, Dios dice, bueno, tú estás trayendo las primicias, te voy a bendecir todo lo demás también. Te voy a bendecir todo lo demás también. No solamente te voy a bendecir lo que estás presentando, te voy a bendecir todo lo demás también, para que en todo lo demás veas mi gloria, veas mi provisión, veas mi multiplicación, veas que yo también tengo la capacidad para soltarte en una manera sobrenatural y abundante en todo el resto, para que te vaya bien. Gloria a Dios. Y nosotros creemos esto porque creemos todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque por eso nosotros queremos dar nuestra primicia y damos nuestra primicia a principio de año. Primero, para honrar y reconocer a Dios como el dador y el dueño de todas las cosas. Primero, para honrar y reconocer a Dios como dador y dueño de todas las cosas. Segundo, presentamos nuestras primicias porque queremos asegurarnos que todo nuestro año sea próspero y sea bendecido. Así funcionamos como hijos de Dios. Así funcionamos como hijos de Dios. No sé cómo usted quiere vivir el año. Usted decide, Dios no lo va a empujar. Ni yo como pastor lo voy a empujar. Yo le enseño la palabra. Yo le enseño cómo tiene que ser un cristiano. Y cómo tiene que ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Le enseño la palabra y usted toma la decisión. Pero yo le digo algo. Si usted quiere ver la bendición de Dios en su vida y la provisión que nunca falla de parte de Dios, vaya conforme a la palabra de Dios. Vaya siendo conforme a los pasos de Dios. Por eso oramos, vieron, en estos días hemos orado primero por el auto de Lío, que Dios lo ha bendecido, el novio de Diana, mi hija. Y luego también oramos este domingo que pasó, oramos por el auto de Santi, el hijo de Patri, que bueno, el auto de él se había arruinado y no valía la pena arreglarlo porque le salía muy caro. Y bueno, y encima de eso tuvieron un contacto cercano con alguien que dijo que tenía el COVID. Así que, ¿qué hicieron? No tenían auto y no podían, tenían que estar supuestamente en cuarentena. Entonces, ¿qué hicieron? Se compraron un auto y se fueron a Naples, creo que se fueron, ahí a pasearlo de Patri y su hijo Santo. Bueno, la bendición de Dios, la bendición de Dios, que le aprobaron en un banco a Santi, siendo un jovencito, sin embargo, le aprobaron un crédito para poder comprarse un auto y ahí está contento. Así que ya a fin de año oramos por un auto. Terminamos el año orando por un auto y comenzamos el año orando por otro auto. Es que Dios es bueno, es que Dios es proveedor, es que Dios es dador, es que Dios suple. Es que Dios suple. En estos días, hoy no lo tenemos conectado, pero en la conexión anterior contó el testimonio Iván, que tenía un trabajo que estaba 2 horas, pero él agarró y puso en oración esa, quería tener un trabajo cerca de la casa. Bueno, puso en oración, oramos por él, pero ¿sabe lo que había hecho Iván y Saraí también? Ellos enviaron también, participaron de la consagración de diezmo. Ellos viven en Guatemala, pero sin embargo, a través de Vero, la hermana de Iván, ellos se la arreglaron para presentar la consagración de diezmo. ¿Sabe lo que sucedió? Que Dios le abrió el camino en la posibilidad de un trabajo cerca de la casa. Y cuando oramos la otra vez, Dios le respondió, le abrió la puerta y le confirmó el trabajo nuevo ahí cerca de la casa. El otro le quedaba 2 horas y se había quedado sin auto y tenía que viajar en bus 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Y ahora está a 10 minutos, si no me equivoco. Dios es el que da todas las cosas. Prepara tu corazón para ser una persona de bendición. Para presentar tus primicias con todo amor y con todo el corazón. Oramos al Señor. Oramos porque tenemos la Santa Cena y quiero participar con ustedes de la Santa Cena. Ponga su mano en su corazón ahí donde está. En los miércoles siguientes vamos a seguir hablando de esta palabra, asegurándonos un año próspero. Y vamos a ir aprendiendo cómo uno tiene que tener actitudes correctas para enfrentar el año y para enfrentar todas las situaciones que tenemos que enfrentar con la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se conectaron, Señor. Te doy gracias por cada uno que siempre está dispuesto a recibir la palabra. Siempre está dispuesto a aprender, Señor. Yo te pido que esta palabra sea, Señor, una palabra que se establezca en los corazones, pero que no se establezca porque sale de mi boca, sino que se establezca porque tu Espíritu Santo, Señor, la siembra en los corazones de ellos y ellos la aceptan, Señor. Que ellos puedan revisar esta palabra, repasar esta palabra e ir permitiendo que la palabra vaya estableciendo en los corazones y cada uno teniendo la actitud correcta. Dios mío, queremos empezar el año de la manera correcta. Queremos empezar el año como tenemos que empezar, poniéndote a ti en primer lugar. Pero no ponerte a ti en primer lugar para que nos favorezca solamente a nosotros, sino poniéndote a ti en primer lugar para nosotros honrarte, para nosotros agradecerte, para nosotros ofrendarte, para nosotros presentar de lo nuestro delante de ti. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón. Que las cosas no nos vuelvan, no permitamos que las cosas activen dentro nuestro el orgullo, la altivez. Al contrario, que las cosas las disfrutemos con alegría, con gozo, pero también que la utilicemos de la manera correcta para honrarte a ti. Bendice cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, que ha recibido esta palabra y que cada uno actúe correctamente, que cada uno tome la decisión que tenga que tomar para actuar correctamente. Dios mío, queremos honrarte con nuestras primicias. Queremos darte las primicias para que, Señor, honrarte a ti, pero también a la vez sabemos que tú, Señor, soltarás bendición sobre la masa restante. Queremos arrancar bien, queremos que nuestra vida sea bendecida, nuestra casa bendecida, nuestro trabajo bendecido, nuestro negocio bendecido, nuestro emprendimiento bendecido, nuestro estudio bendecido, todo nuestro hogar bendecido. Pero queremos, Señor, actuar de la manera correcta, honrándote a ti primero. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En este año te pondremos en primer lugar en todas las cosas. En este año te pondremos en primer lugar en todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres maravilloso.